Primera de Corintios, capítulo 11, los versículos 23 al 30. Ya nosotros conocemos esta porción de las Escrituras, porque es la porción que leemos cada vez que tenemos el tiempo de la comunión, el tiempo de la Santa Cena. Y una vez más, vamos a leer este pasaje. Permítame leer este texto bíblico. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he anunciado, os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Cuál es el significado de la cena del Señor? ¿Por qué los cristianos celebramos cotidianamente esta ceremonia? Son dos preguntas que nosotros, a través de esta enseñanza o esta miniserie de enseñanzas sobre la Santa Cena, hemos de compartir. Todos nosotros, una vez que entregamos nuestra vida a Cristo y además nos bautizamos, participamos de la Santa Cena, participamos de la comunión. Y siempre ha sido algo expectante. No sé para usted, pero para mí siempre ha sido expectante el tiempo de la Santa Cena. Yo recuerdo a mi mamá cuando ella asistía a la congregación, asistía a la iglesia, como ella también tenía expectación por la Santa Cena, por la comunión. Y recuerdo también que ese día ella se vestía mejor y se preparaba mejor, se ponía más bonita cuando iba a la comunión. Pero ciertamente, amados hermanos, que la comunión, la cena del Señor, es un evento que todos nosotros debemos participar de él con expectación. No debemos ser descuidados con la Santa Cena. Vamos a estar mirando aquí en esta miniserie algunos elementos importantes que tienen que ver con la Santa Cena. Todos nosotros, o creo que la mayoría de nosotros, sabemos que la Santa Cena es una ordenanza. No es una opción, es una ordenanza. Y tiene de especial la Santa Cena el hecho de que es la ordenanza adjunto con el bautismo. Son estas dos ordenanzas las que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, dejó estatuidas para que la iglesia practique estas dos órdenes, para que obedezcamos estas dos órdenes. Sabemos que una persona puede participar de la Santa Cena cuando esta persona se convierte a Cristo y luego se bautiza. Cuando una persona se bautiza, entonces esta persona tiene todas las prerrogativas necesarias para participar de la comunión, para participar de la Santa Cena. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el significado de la Cena del Señor? ¿Por qué los cristianos cotidianamente celebramos esta actividad, esta ceremonia? Realmente nosotros encontramos a través de la palabra de Dios que la Cena del Señor es sumamente importante en el culto público de la iglesia. Sumamente importante. Y nosotros, a través de esta serie de enseñanzas sobre la Cena del Señor, vamos a ver en primer lugar algunas enseñanzas de las Escrituras tocante a la Cena del Señor, y también vamos a poder distinguir entre las tradiciones de los hombres con respecto a este asunto y las verdades bíblicas. También vamos a apreciar la importancia y significado de la Santa Cena. Pero también vamos nosotros a tratar de conocer mejor este asunto a los fines de mejorar en el cumplimiento de esta ordenanza, cada uno de nosotros. Nosotros hemos visto con mucha preocupación últimamente, en los últimos años de la vida de la iglesia, que este asunto, este evento, se ha descuidado mucho, el asunto de la cena del Señor. Muchos creyentes que no dan importancia a la cena del Señor. Muchos creyentes que el día que toca la cena del Señor, sencillamente no participan de ella, no vienen a la congregación. Otros creyentes que por situaciones que tienen, dificultades que tienen, cosas en las que han incurrido, entonces ellos, aunque vienen al culto, pero a la hora de tomar la cena del Señor, dicen, la rechazan, no la toman. Yo le pregunto a usted, ¿ese es el plan de Dios para nosotros? ¿Es esa la voluntad de Dios para nosotros? La cena del Señor es un evento muy interesante porque Cristo, antes de partir a la eternidad, Él dejó establecido que eso iba a ser celebrado hasta que Él venga. El Señor Jesucristo dejó establecido que la cena del Señor es un evento en que nosotros tenemos que acordarnos de Él, de sus acciones, de su sacrificio. Por ende, amado hermano, toda persona que ha tenido verdaderamente un encuentro con Jesucristo debe tomar en serio el participar en la cena del Señor. El participar en la cena del Señor. Es importante que nosotros demos a este evento, a esta ceremonia, la importancia que le da el Señor. Que no seamos descuidados con ella, que no la despreciemos, que estemos a la altura correspondiente para poder y estar aptos a participar en ella. Encontramos aquí tres asuntos importantes: la institución de la cena del Señor, el propósito de la cena del Señor y nuestra participación en la cena del Señor. El Nuevo Testamento habla ampliamente de este evento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 7, se refiere hablando de ella como compartir el pan. Así se estatuye, así se nombra este acontecimiento, esta ordenanza, el compartir el pan. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, se refiere a la Santa Cena como la copa de bendición y el pan que partimos. La copa de bendición. Hermanos, la Santa Cena, el participar en ella, es una bendición. Así se refiere el apóstol cuando habla a los creyentes corintios en el capítulo 10 de la primera carta, la copa de bendición y el pan que partimos. Otro elemento, o más bien otra forma de nombrar este acontecimiento, aparece en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Y se refiere allí a la Santa Cena como la mesa del Señor. La mesa del Señor. Así que nosotros encontramos en estos pasajes bíblicos tres maneras diferentes en que la Biblia, la palabra de Dios, nombra esta ordenanza. En primer lugar, en Hechos 20, compartir el pan. En segundo lugar, en 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición y el pan que partimos. Y en 1 Corintios 10, 21, se refiere a la Santa Cena como la mesa del Señor. Estos son los términos bíblicos que se usan para designar la cena del Señor. Y nosotros debemos también utilizar los términos bíblicos. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, nosotros encontramos allí que debemos retener las normas que Dios ha establecido. Hay términos que se usan para referirse a la cena del Señor que necesariamente no son términos bíblicos y que quizá usted los conoce porque usted vino de la religión oficial del país. Por ejemplo, sacramento. Otro ejemplo, Eucaristía. Así le llaman. Aunque ciertamente este término Eucaristía tiene que ver con la acción de gracias y en la misma ordenanza, en la misma Santa Cena, nosotros tenemos que dar gracias a Dios, pero no es el nombre bíblico que encontramos en las Escrituras para referirnos a ella. En el diccionario de términos bíblicos, Webster New International, la palabra sacramento significa juramento de lealtad hecho por soldados romanos. Otro término usado también es el término Eucaristía. En este mismo diccionario, la palabra Eucaristía viene de la palabra griega que significa dar gracias, acción de gracias. Y son términos que la, vamos a decirlo así, la cristiandad ortodoxa tradicional utiliza para referirse a la cena del Señor. Pero ya nosotros acabamos de ver que los términos eminentemente bíblicos son diferentes. Son diferentes. Ahora, veamos en primer lugar la institución de la cena del Señor. La institución de la cena del Señor. Cristo mismo fue quien instituyó la cena del Señor. La cena del Señor no es invención de Pedro. No es invención de Juan ni de Pablo. Ni es del Papa. La Santa Cena, la mesa del Señor, el pan de la bendición que nosotros compartimos, fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Allí en los versículos de Mateo 26, versículos 26 al 29, encontramos allí esta primera mención de la cena del Señor. Mateo 26, 26 al 29. Dice este pasaje bíblico: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Fíjese que él está hablando y dice que ese pan que él partió, dice él, este es mi cuerpo. Dice el versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, ve la palabra Eucaristía aquí, dar gracias, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermano, la Santa Cena es una bendición. Nosotros también vamos a compartir la cena del Señor allá con el Señor. Pero mire qué interesante aquí. Ahora, nosotros tenemos que entender lo que dice aquí el texto. Cuando él dice que el pan es su carne y que el vino es su sangre, no es que de manera expresa nosotros comemos la carne de Cristo cuando participamos de la cena. No es que le bebemos la sangre a Él, que somos como los vampiros. No, claro que no, amados hermanos. Es una figura, son figuras. El pan representa el cuerpo sacrificado del Señor por nosotros. Su sangre allí también es tipificada por el vino que nosotros tomamos. Entonces, note que los elementos de la cena del Señor son elementos representativos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, mire, nosotros tenemos que darle importancia al sacrificio de Cristo. Porque quien no le da importancia al sacrificio de Cristo, bueno, eso es un problema serio. Es un problema serio. Pero encontramos aquí que Jesús mismo fue quien estableció esta ordenanza. Y él aquí hablando con sus discípulos ya en la parte final de su vida, aquí en la tierra, él dice: ya no lo voy a poder compartir más con ustedes aquí, sino cuando yo lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Hay muchas cosas que hacemos aquí como cristianos que cuando estemos en la presencia de Dios no las vamos a hacer. Cosas que son importantes en la vida cristiana hoy día, pero que cuando estemos en la presencia del Señor ya no va a ser necesario hacerlo. Un ejemplo de eso es la oración. Hermanos, aquí siempre debemos orar. Dice la Biblia: orad sin cesar. La Biblia dice: orando en todo tiempo. El Señor Jesucristo se levantaba de mañana, siendo aún muy oscuro, y se iba a un lugar apartado y allí oraba. El Señor Jesucristo tomaba tiempo de oración y ayuno, pero cuando estemos en gloria, en la presencia de nuestro Dios, no tendremos que orar ni ayunar. Porque cuando oramos, estamos buscando que Dios nos provea algunas cosas, que Dios nos perdone nuestros pecados. Pero allá en la presencia del Señor ya seremos completamente santo delante de Él. No habrá que pedir perdón por los pecados, pero tampoco allí vamos a tener que pedir que el Señor nos ayude a conseguir un empleo. No vamos a tener que pedirle al Señor que nos ayude, que estamos enfermos, que la salud. No, todo eso será cosa del pasado. Estaremos en gloria. Pero sí vamos a participar de la comunión. Es como la adoración. Aquí nosotros adoramos a Dios. Cantamos a Dios. Y cuando adoramos a Dios aquí, ¿sabe qué estamos haciendo? Ensayando lo que vamos a hacer allá en la presencia de Dios. Yo no sé si usted es de lo que le pesa cuando se está cantando en la iglesia, abrir sus labios para adorar a Dios. Si eso es así, hermano, usted tiene que batallar con eso. Y tiene que ser un adorador. Dios nos salvó. Él nos redimió para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces usted y yo debemos querer adorar a Dios. Debemos amar, adorar a Dios. La adoración tiene que ver, número uno, con una vida de obediencia a Dios. Si no se obedece a Dios, no podemos adorar a Dios. La adoración a Dios tiene que ver con una vida de sumisión a Dios. Si no nos sometemos a Dios y a su palabra, no podemos adorar a Dios. Todo inicia ahí, en una vida de sumisión, en una vida de obediencia a Dios, a sus preceptos, a sus ordenanzas, a sus estatutos, a su santa palabra, amado hermano. Y solamente así es que vamos a poder cantar con gozo. Solamente es así que vamos a cantar, como ese himno que está por ahí en uno de sus himnarios. La canción será un amén, amén, el amén de salvación, donde no habrá tribulación, ni llanto ni dolor. La canción será un amén, amén. Óigame, eso será un amén. Allá en los cielos será un amén. El amén de salvación para la gloria de Dios. Pero esa canción comienza aquí. Estamos practicando, estamos ensayando. Allá no habrá desafines. Amén. Estamos ensayando aquí. Canta a Dios, hermano. Abra sus labios cuando la iglesia canta. Pastor, es que yo canto feo. Pero por eso mismo practique aquí. Porque el problema va a ser allá si usted canta feo. Aquí se vale cantar feo, pero allá no. Hermano, la vida en Cristo es crecimiento. No podemos siempre quedarnos en lo mismo. Tenemos que prosperar, que crecer, que madurar. Hoy no recuerda el llamado de Dios a Abraham. Abraham, Abraham, anda delante de mí. ¿Y qué? Sé perfecto. Dios te pide a ti que cada vez seas mejor creyente. Sea mejor cristiano. Sea mejor cristiana. No estamos llamados solamente a dar un solo paso. Y de aquí me quedé. Un paso más no doy, porque ya yo estoy salvo y aquí estoy bien. No, hay que seguir adelante. La santificación no es posicional, es progresiva también. Tenemos que ir adelante. Nuestro estandarte o nuestro paradigma, nuestro ejemplo, nuestro prototipo, ¿sabe quién? Es Cristo Jesús. Es a Cristo que debemos parecernos. Y ya usted sabe entonces lo que nos falta para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero tenemos que luchar, tenemos que batallar, tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante, amados hermanos. Tenemos que seguir adelante. La cena fue establecida por el Señor Jesucristo. Él mismo fue quien la instituyó. Aquí en nuestro pasaje bíblico encontramos que Pablo, también hablando a los corintios, en 1 Corintios 11, a partir del versículo 23, también, cuando usted mire el titular arriba, institución de la cena del Señor. Pablo también habla sobre este particular. No solamente aquí en Mateo. Mateo comienza diciendo el primer día de la semana, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, etc. Y luego presenta cómo Jesús participó de la cena y la estableció con sus discípulos. Pero en 1 Corintios capítulo 11 también nosotros encontramos que dice, porque yo recibí del Señor. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo está también testificando sobre quién estableció la cena del Señor. ¿De quién lo recibió él este mandato? Del Señor. Fue el Señor que estableció la Santa Cena. No fue Pablo, ni fue Pedro. fue el mismo Señor. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él está participando aquí a los hermanos corintios, que la enseñanza que él da sobre la Santa Cena, primero la recibió del Señor y ahora él se la está compartiendo a ellos. El Señor Jesucristo fue quien estableció la Santa Cena. No es un asunto de hombre, amado hermano. El Señor Jesús dice la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué nuevo pacto es ese? ¿Qué nuevo pacto es este? Recuerda que un pacto es un convenio, es un convenio, es una alianza entre dos instituciones o dos personas. ¿Cuál es el nuevo pacto? El pacto de la gracia. El pacto de la gracia, donde ya la salvación es a través de Jesucristo y no a través de las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado delante de él. Gálatas 2:16. Amado hermano, podemos ser grandes amadores de las cosas de Dios. Y eso está bien. Podemos hacer muchas cosas para Dios. Y eso está bien, hay que seguirlas haciendo. Pero nadie es salvo por eso. Este nuevo pacto es el pacto de la gracia. Ahora no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Nosotros todos hemos sido salvados por la fe en Cristo Jesús, no por las obras. De manera que lo primero que encontramos es que la cena del Señor fue establecida por Él mismo, por Él mismo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la cena del Señor? ¿Para qué Dios estableció esta ceremonia? En primer lugar, amados hermanos, el propósito de la cena del Señor, el propósito es para que nosotros recordemos que nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros pecados fueron perdonados. Ese cuerpo, ese pan y esa sangre que representa la sangre de Cristo, nos debe recordar a nosotros. Cada vez que usted toma ese pan, usted debe recordar que el cuerpo de Cristo fue entregado por usted allí en la cruz. Cada vez que usted toma la copa, el vino que está allí, representa, anuncia, recuerda que la sangre de Cristo un día fue derramada por nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, amado hermano. Lo primero es que la cena del Señor nos recuerda que un día nuestros pecados fueron perdonados. Bendito sea el nombre de Dios. Amado hermano, no había otra manera para que usted y yo recibiéramos perdón de pecados. Si hubiera habido alguna otra manera, Cristo no viene. Cristo no deja su trono de gloria. Dios hubiera usado esa otra manera. Pero ya en Hebreos capítulo 9, versículo 22, nosotros encontramos allí que había una ley, una sentencia. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero lo que ocurre es que esa sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento para cubrir los pecados, para aplacar la ira del demandante, esa sangre era de un cordero inocente, de un cordero sin tacha, de un cordero que no tenía culpa, que no había hecho nada. Y ese cordero se llevaba allí al altar, al propiciatorio, se cortaba, se derramaba su sangre. Y cuando esa sangre era derramada, los pecados de aquel oferente, del que ofrecía el sacrificio, eran cubiertos. Y el demandante bajaba la guardia. Y esa persona entonces se veía como si nunca hubiera fallado, hubiera pecado. Esa sangre, esos corderos, esos machos cabríos del Antiguo Testamento, estaban anunciando que un día vendría un cordero que sería propicio por todos los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad. Cristo Jesús, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Hermanos, como creyentes, muchas veces tenemos dificultades, problemas, pruebas, y lloramos y nos afligimos. ¿Cuántos de ustedes han pasado o quizá están pasando por pruebas, dificultades, situaciones, precariedades, enfermedades? Claro, sí, amados hermanos. Pero oiga esta, el participar de la cena del Señor tiene como propósito que su mente, atormentada por los problemas, halle descanso delante del Dios Todopoderoso, recordando que sus pecados un día fueron perdonados. Que alguien pagó el precio de su pecado. Que alguien fue a la cruz y recibió los clavos que usted y yo debíamos haber recibido. Que alguien recibió los latigazos que le pertenecían a usted y a mí. Que alguien recibió los golpes que eran para usted y para mí por nuestros pecados. Que alguien recibió la injuria que le pertenecían a usted y a mí por nuestros pecados. La Santa Cena nos recuerda el sacrificio que Cristo, el Cordero de Dios, padeció por usted y padeció por mí allí en la cruz del Calvario. Cuando venimos nosotros a compartir la comunión, cuando venimos a partir el pan y el vino, a compartir el vino, nosotros venimos a este lugar, venimos aquí para recordar que nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros pecados fueron perdonados. De manera, amado hermano, que es importante que usted y yo sepamos que al venir allí, al estar aquí cada vez que se parte el pan, nosotros estamos recordando que nuestros pecados fueron perdonados. Pero también la cena del Señor es compartida y en ella, lo segundo es que se hace patente, se hace propicia la comunión de los creyentes. La comunión de los creyentes. Esa comunión, esa intimidad, ese compartir entre los creyentes se hace pertinente al compartir el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. La Santa Cena es un tiempo de comunión, amados hermanos. ¿Y sabe qué? Es un prototipo de lo que va a pasar en la gloria eterna. Mire, la gloria eterna cada quien nos va a andar por su lado. Vamos a estar en comunión. Y esa comunión inicia aquí en la tierra, al partir el pan y el vino. Note entonces que cuando no participamos de la comunión, de la Santa Cena, estamos rompiendo esa comunión. La comunión entre los hermanos es una bendición, amados hermanos. No hay nada mejor que habitar los hermanos juntos en armonía. Cantamos ese himno precioso. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer, no hay que temer. Estamos en el Señor. Libres y salvos. Ahora los que están libres y salvos disfrutan de la dulce comunión. La cena es un testimonio vivo de esa comunión. ¿Sabe que cuando alguien va a cambiar de iglesia? Claro, y es un creyente, que es un creyente creyente, que anda bien, que anda en la derecha. Ese creyente se acerca al pastor y le dice: pastor, me acabo de mudar, me entregaron la casa que yo compré. Esa casa, usted sabe, como yo le dije, está en Junumucú. Y ahora voy a tener que mudarme en Junumucú. Yo quiero que usted me ayude a conseguir una iglesia en Junumucú para yo congregarme en esa iglesia. Un creyente verdadero, un creyente fiel, un creyente que anda por la derecha, se preocupa por no solamente dónde va a vivir, sino dónde se va a congregar. Entonces, regularmente digo: bueno, vamos, yo te voy a tratar de ubicar en una iglesia. Yo voy al directorio mundial de iglesias bautistas y ahí busco el directorio nacional de la República Dominicana de Iglesias Bautistas. Y yo busco a ver si es Junumucú, Junumucú, Junumucú. No aparece Junumucú. Le digo: bueno, hermano, no hay iglesia en Junumucú. Y entonces, Tori, ¿qué hago entonces? Vamos a ver si aparece un poquito más cerca, en Bonao, en La Vega. Tú vas a tener que hacer un sacrificio fuerte. Y voy a Bonao, aparecen muchas iglesias. Voy a La Vega, aparecen muchas iglesias. Vamos a Junumucú con el hermano, con la familia, y vemos que le queda más cerca la de Bonao. Bueno, en Bonao hay una. La iglesia del pastor Ambioy Rodríguez está ahí en Bonao. En el barrio Transformador, ahí está. En la calle no me acuerdo, número se me olvidó. Ahí está, el pastor Ambioy. Ahí está. El primer día yo voy con él y lo llevo. Pastor Ambioy, mira, este es el hermano fulano, su familia, van a estar congregados aquí. Ok, Dios le bendiga. ¿Dónde ven ustedes? Junumucú. El pastor dice: wow, qué lejos está. Pero el pastor le va a recibir con amor. Y aunque sea el domingo, ese hermano, esa familia va a ir a congregarse al barrio Transformador del Hotel Pastor Ambiroy Rodríguez. Amén. Porque, hermanos, la comunión no debe romperse. Si usted se va a mudar a un lugar lejos, usted tiene que preocuparse por no solamente dónde va a vivir, sino también dónde se va a congregar. Porque usted es un creyente. Usted no es un mercenario. Usted no es una mercenaria. Usted es un creyente en Cristo Jesús. Usted pertenece al compañerismo de la iglesia. Y allí prontamente usted va a poder participar de la cena del Señor y va a mantener la comunión en el cuerpo de Cristo. Amén. Así obra un verdadero creyente. Sí. La comunión es importante, amados hermanos. Y la comunión es algo que aquí estamos ensayando porque lo vamos a seguir haciendo en la presencia del Señor. Allí estaremos en comunión. Y la comunión no será a través de la oración, sino que será presencialmente. Nuestro Señor estará allí. Podemos verle tal como Él es, como dice Juan. Podemos verle cara a cara. Podremos compartir con Él. Podremos hablar con Él, podremos hablar con Pablo, con Pedro, con Lucas, con todos ellos podremos hablar. Oh, amado hermano, eso será glorioso. Pero estamos practicándolo aquí. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo está su comunión con Dios? Bueno, fuera, amado hermano, que pensemos en esto. La cena del Señor habla de la comunión. La cena del Señor proclama el sacrificio de Cristo en la cruz. La cena del Señor proclama la muerte de Cristo. La cena del Señor proclama el derramamiento de la sangre de Jesucristo allí. La cena del Señor proclama el hecho de que Cristo vendrá otra vez. Esa es una verdad, amado hermano. La venida de Cristo se hace evidente cuando tú y yo compartimos la cena del Señor. Lo que estamos diciendo, un día Cristo viene y ya aquí en la tierra, como lo dijo a sus discípulos, no vamos a estar compartiendo más la cena, sino su presencia. Cristo vendrá. Mire cómo dice el versículo 26, primera de Corintios 11, 26. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. La venida de Cristo, amados hermanos, se acerca. Pronto viene su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta. Mantengamos la comunión unos con otros. Mantengamos la comunión con los creyentes. El Señor no viene a buscar casas. El Señor no viene a buscar sindicatos. El Señor no viene a buscar familia, viene a buscar su iglesia. Su iglesia. Ahora su iglesia está compuesta por familias. Pero esas familias tienen que estar en comunión con la iglesia. Hermano, es importante este asunto. Son elementos básicos de la vida cristiana, pero muy importantes. Algunas veces perdemos de vista estas realidades. Y como ya las cosas hoy día, todo cualquier, las cosas importantes se cualquierizan, como hoy día se le da importancia a lo que realmente en esencia no tiene importancia, porque eso nos vende el mundo. El mundo nos vende ese estilo de vida. Entonces lo importante, lo que tiene trascendencia, lo que ciertamente es eterno, lo dejamos de lado. Lo dejamos de lado. Amado hermano, usted sabe que cuando Cristo venga, usted estará trabajando y de su trabajo usted se va a desaparecer y ya no hay más trabajo. Usted sabe que cuando Cristo venga, hermano Manolo va a darle su carro ahí en Obando y llegando al Alberto, pa, Cristo vino, se desapareció Manolo y ese carro lleno de gente. Amado hermano, mire, eso será cosa tremenda. Usted es contador, está llevando la contabilidad de la empresa. Está en periodo de cierre y usted está poniendo al día los libros. El administrador está esperando ese informe porque hay que sacar el porciento de la DGI. Y hay que pagar eso porque si no hay problema. Y el jefe le dijo al administrador, mira, resuelve, resuelve, que no quiero problema con la DGI. No quiero problema. Y el administrador dice, jefe, hay un problema. ¿Qué problema? No me diga, ¿cuál? ¿Que no están los informes? No, que el contador se desapareció. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Renunció? ¿Se fue? No, el lapicero está ahí. Los libros están abiertos. Está, si es contadora, la cartera está ahí. Y el carro está en el parqueo. Y yo lo vi ahorita. Pero ahora no se sabe. Hermano mío, hermana mía. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Hermano, el rebú que va en este mundo no va a ser fácil. Eso va a ser fuerte. A partir de ahí, el mundo será otra cosa. El mundo será otra cosa y no buena. Porque lo que queden aquí, ya sabe usted, es algo con un avión que el piloto se desapareció. Bueno, pastor, te da el copiloto. Está bien, te da el copiloto. A propósito, las líneas aéreas, ¿sabe una cosa? Para que usted vea, el impío muchas veces es astuto. Se dice que las líneas aéreas no contratan piloto y copiloto evangélicos. No, no lo contratan, los dos no. Ellos no creen eso, pero por si acaso. ¿Me están atendiendo, amado hermano? No. El vuelo número 307 de American Airlines. Piloto, Ramón de Jesús. Copiloto, el hermano Edwin Acosta. ¿Usted se imagina eso? ¡Qué caos! Vino Cristo. Ni piloto ni copiloto. Hermano, eso será tremendo. Eso será tremendo. Mire, la cena del Señor proclama el hecho de que Cristo viene otra vez. Cuando usted participa de la cena del Señor, usted está diciendo, yo creo eso. Por eso yo estoy en la cena del Señor. Porque esa doctrina yo la creo. Yo la amo y yo vivo a través de ella. Y yo sé que Cristo viene. Y cuando Él venga, yo me voy con Él. Debemos participar de la cena del Señor, amados hermanos. Debemos participar de la cena del Señor. Tenemos un compromiso con esa ordenanza. No tomemos a la ligera la cena del Señor. Recordemos que al participar de la cena del Señor, nosotros participamos de la comunión que el Señor ha establecido. Obedecemos la ordenanza que Él estableció. Recordamos el sacrificio de Cristo por nosotros. Recordamos que nuestros pecados fueron perdonados, pero también recordamos que Cristo viene. Amén. Hermanos, no cualquiericemos la cena del Señor. Es un evento al cual Dios, a través de Cristo, le dio tremenda importancia. ¿Sabe que cuando mi mamá iba a salir de la casa, como yo era el mayor, ella me decía, ella nos iba a dejar en la casa. Ella estudiaba costura. Y cuando iba a salir, yo recuerdo, vivíamos allí en la 41. Ella me decía, Ramón, voy para el curso de costura. Allí encima de la mesita están los 7 cheles del pan, de la cena. 7 cheles. Eran 7 panes. 7 cheles, no eran pesos. 6 cheles. Ahí están los 7 pesos, los 7 cheles del pan. Cuando el panadero pasa, ya tú sabes, compra el pan. Acuérdate de tus 2 hermanos. Vigílalos. Estamos pequeños, pero yo era el mayor. 7, 8 años, 9 años. Vigílalos. Ten cuidado que no salgan para afuera. Encárgate de ellos. Yo le pregunto a usted, ¿qué piensa usted de esas recomendaciones de mi mamá? Eran tonterías. Eran cosas importantes para ella. Cuando Cristo iba a la gloria eterna, una de las cosas que él hizo fue decir a los cristianos que yo no voy a estar con ustedes, no voy a participar más de la cena, pero ustedes tienen que participar de ella hasta que yo venga. Él estableció la cena cuando se iba. Es una ordenanza muy importante, amado hermano. No es cualquier cosa. Y usted y yo también debemos darle la importancia que nuestro Señor Jesucristo le dio.